Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12 y 20. Comienza Herrán Cope para todas las emisoras de Cope más Madrid. En este último lunes del mes de febrero, sí, sí, porque ya sabes, siendo este mes de febrero tan cortito, se nos ha pasado volando, que nos está dejando una estampa algo otoñal, con esas brumas matinales con las que hemos amanecido, que han ido dando paso poco a poco a los cielos despejados en la región madrileña y esas temperaturas algo más bajas que ayer. Para recordarnos que hay amigos, ¿eh? Todavía estamos en invierno y lo de este fin de semana ha sido solo el aperitivo de lo que es la inminente primavera. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico y a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Y aquí en Madrid Capital, donde están nuestros estudios, hoy se vuelve a hablar de participación. Ya sabes que hace dos semanas los empadronados mayores de 16 años podían votar cuestiones como el billete único, un Madrid sostenible o la famosa reforma de la Plaza de España. Bueno, pues ya tenemos los resultados, algo más tarde de lo esperado, porque el ayuntamiento se lo ha visto crudo para encontrar suficientes voluntarios para el recuento, pero de éxito rotundo y sin paliativos, entrecomillados, según la portavoz municipal, Rita Maestre.
Pues esperábamos que fuera a ser algo que creciera de forma progresiva. Creemos que va a ser así, solo que ha empezado en un nivel muy alto. Nos ha sobrepasado, no nos habíamos puesto un mínimo, ni siquiera un objetivo, porque el hecho mismo de hacerlo era en sí positivo, era un primer paso, y ese ha sido un primer paso muy exitoso.
...212.000 personas son las que han participado en esta primera consulta ciudadana para votar, entre otras cosas, proyectos como el de la futura Plaza de España. En cuanto a este tema, el proyecto ganador ha sido el de mayor presupuesto, que dibujaba una plaza circular con una gran zona verde. También se ha hablado de cómo será el futuro de la Gran Vía, y lo que quieren los madrileños, entre otras cosas, es que sean las aceras más anchas y que haya más pasos de peatones. ¿Cuáles han sido los medios elegidos para hacer llegar los votos? Pues por este orden, un 54% de las personas han votado por correo postal, un 35% a través de la página web Decide Madrid y un 11% a través de las urnas. Así es como suenan las campanas de la Catedral de la Almudena. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Pues muy buenos días, estoy bien escuchando las campanas.
Y así seguirán sonando.
Y así seguirán sonando, en principio, si no intenta alguien lo contrario, es decir, si alguien no intenta sancionar el sonido de estas campanas.
Hoy hablamos de cómo suenan las campanas en la Comunidad de Madrid. Sabes que hace algunos meses te contábamos que se había denunciado que las campanas de la iglesia parroquial de Móstoles sonaban bastante por encima de los decibelios permitidos por lo que es la ordenanza municipal del ruido. Algunos vecinos se quejaron y esto se tradujo en una sanción que está todavía por ver que la parroquia de Móstoles pague. Entonces hablábamos con el delegado de medios de la diócesis de Getafe, con don Julián Lozano, y esto es lo que nos decía al respecto cuando, bueno, pues se enteraron que sus campanas estaban en entredicho.
Es un sonido del todo particular, que tenemos serias dudas de si entra en esta legislación, ¿no? Para entenderlo, seguramente nuestros oyentes nos van a entender, si aplicamos esta ley de contaminación acústica a las 12 campanadas de la noche del 31 de diciembre, nos quedamos sin campanadas. Si las aplicamos a las fallas de Valencia, nos quedamos sin mascletá. O sea, es decir, creo que nos encontramos ante un hecho extraordinario, excepcional.
Hecho extraordinario, excepcional, claro, porque dices, no se puede llegar a un término medio, a hablar antes de denunciar. En fin, ¿por qué hablamos hoy de las campanas en Madrid?
Pues hablamos porque precisamente este hecho, la discusión o la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Móstoles y la iglesia, el tañir de las campanas de esta iglesia, hizo pensar a Cristina Cifuentes que tenía que ponerse manos a la obra y ejecutar alguna normativa que regulara un poco esta historia. Y esto es lo que se ha hecho hoy, se está preparando precisamente por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, se está preparando un decreto que ponga fin al vacío normativo. Es lo que ocurre, que no hay ninguna norma respecto al uso tradicional de las campanas en las iglesias. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Salvaguardar este uso tradicional, salvaguardarlo durante el día, porque esto es lo que se va a concretar en esta normativa, que se proteja durante el día. El repique no estará sujeto a las normativas municipales sobre la protección acústica, ellos dicen, por su arraigo histórico, religioso y cultural.
De esto te estamos preguntando en la encuesta de Twitter. Comunidad de Madrid protegerá por decreto el sonido de las campanas de la iglesia, quedándose fuera de la ordenanza municipal del ruido. ¿Qué te parece? Las opciones que te proponemos.
Pues la primera, bien, es muy necesario. Todo el mundo ha votado eso. Hay un 100%, hay quórum. Y nadie ha votado la segunda y la tercera opción, que son deberían repicar más bajo o no lo tengo claro.
Bueno, estas son las opciones que te damos. Somos @copemasmadrid. Puedes darnos tu opinión también en nuestro teléfono gratuito.
Estamos en el 950-6006, 950-6006. Somos Cope Más Madrid en Facebook y también en Twitter.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Vamos también con la última hora de la información de servicios. Vamos a ver qué tal se circula por las calles de la capital. Conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En principio la situación a esta hora es muy tranquila en la ciudad. Niveles de circulación muy bajos. Vamos a destacar tan solo algo más de intensidad, sin llegar a ser muchas las dificultades. Tráfico algo más intenso en el paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Cibeles. Pero como decimos, a esta hora en general la situación es muy tranquila. No hay incidencias importantes que estén afectando a la circulación, tan solo a tener en cuenta esa zona centro, el paseo de Recoletos, en la confluencia con la Plaza de Cibeles, así como también la Gran Vía en sentido Plaza de España.
En la DGT nos espera Carlos García Nuño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad, únicamente cuidado en la 1, en la carretera de Burgos. En dos puntos se llevan a cabo trabajos en la calzada y eso está originando dificultades. En el kilómetro 93, justo a la entrada de los túneles de Somosierra, está cortado el carril derecho sentido Madrid. Y también en el kilómetro 36, en San Agustín de Guadalix, está cortado el carril derecho sentido salida, sentido Burgos. Así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad en esos dos puntos.
En cuanto al tiempo, bueno, pues hoy ha sido una mañana de nieblas y de brumas matinales que poco a poco han ido dando paso a cielos más despejados en la región madrileña. Las temperaturas máximas bajan hoy en comparación con los valores de los que hemos gozado este pasado fin de semana. Por ejemplo, en la zona de Retiro, donde estamos nuestros estudios, donde está la cadena COPE, tenemos ahora rozando los 11 grados, 10 grados en la zona de Barajas, en Aranjuez, 8 grados en Colmenar Viejo, 5 en Somosierra, 9 en Robledo de Chavela y 1 grado en el puerto de Navacerrada y 3 en el Alto de León. De cara a mañana, pues el día, vamos, va a ser prácticamente similar. Amaneceremos también con los cielos cubiertos, probables precipitaciones débiles, especialmente en la sierra. No se descartan brumas y nieblas matinales en los valles, en la zona del sureste. Las temperaturas máximas irán en descenso, sobre todo en la sierra, y sin cambios en el resto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz, muy bien.
¿Qué tal el
lunes?
Fin de semana?
Pues muy intenso, muy intenso. Mucha actividad deportiva, mucho baloncesto, mucho fútbol. Así que la verdad es que no nos hemos aburrido. Hemos tenido partidos todos los días y además pues ha ido regular, digamos, para los equipos madrileños. Por ejemplo, en Primera División, bien para el Real Madrid, que remontó. Iba perdiendo 2-0 y remontó 3-2 con la salida al campo de Isco y continúa siendo el líder de la Primera División. Mal para el Atlético, que perdió en el minuto 87 un partido que iba empatando a uno y que Messi le dio la victoria al Barcelona. Así que el Atlético de Madrid es el más perjudicado. Y fenomenal también para el Leganés, que el goleó al Deportivo en estos partidos de su liga, ¿no? Con los que se está jugando las habichuelas del descenso. Así que en Primera División, como verás, hemos tenido para todo. Pero bueno, mejores noticias.
¿Sí?
Qué malas noticias en general.
Bueno, sí.
Y luego en segunda, bueno, pues era inevitable que hubiera una mala noticia porque había un derbi madrileño, el Getafe se impuso al Rayo Vallecano en ese partido y por el otro lado, mal el Alcorcón que perdió ante el Oviedo. Así que una buena y dos malas en segunda. Y en baloncesto, pues tenemos una muy buena porque Estudiantes ganó a Barcelona, pero dos muy malas. El Real Madrid, que es muy poco habitual que te diga esto, perdió en casa ante el Gran Canaria, llevaba 26 partidos sin perder. Así que imagínate lo
bueno,
que es.
Eso también es jugar y eso también
por
ocurre.
Supuesto, es que no sé si en el deporte no siempre se gana, pero bueno, que siempre está bien que
nos tienen
que nuestros
mal
equipos, exactamente, que sean excepciones cuando se pierde, y fue lo que pasó al Real Madrid ayer. También es cierto que venía de jugar en una una semana jugó 5 partidos, o sea que tenían un poquito de caña en el cuerpo metida los jugadores de Pablo Laso. Perdió contra el Herbalife Gran Canaria, que es un gran equipo, y el Fuenlabrada perdió ante el Tenerife, que ahora mismo es el líder de la Liga ACB porque tiene un partido más que el Real Madrid.
¿Tú eres de cine?
Sí.
¿Te gusta mucho,
bueno, no,
ir
gusta
al cine
mucho.
O ya eres
la regular?
O nos hemos acomodado y lo vemos en casa.
Bueno, depende, es que no hay mucho tiempo para hacer todas las cosas que uno quisiera. Si ¿Recuerdas? Tuviéramos más horas en el día, pues a lo mejor podríamos ir al cine y hacer otras cosas, pero es que es muy difícil, ¿eh? Acoplar todo.
¿Recuerdas ese momento en tu vida donde el cine era tu opción de ocio? Quedabas ahí con tu novio entonces, con los amigos,
bueno,
veías los estrenos.
He de decirte que nunca ha sido mi primera opción de ocio el cine.
Tú has sido siempre el deporte.
El deporte más, o salir. He tenido siempre la opinión de que si quedo con amigos, donde lo último que haría sería ir al cine, porque necesito actualizarme. No, pero no por nada, si quedo con amigos, o sea, si quedas, pues eso, que a lo mejor ya cuando conoces a la gente o cuando llevas mucho tiempo viendo a la misma gente, sí, pero para ver a la gente así espontáneamente, nunca voy al cine, pero bueno,
pues ha habido
pero
mucha
me gusta,
gente a la que el cine le ha cambiado la vida.
Seguramente.
Y de eso vamos a hablar ahora.
Seguramente.
Porque hoy se pone el broche de oro a un ciclo de un cine tradicional clásico que se ha vivido en Madrid, es el cine, son los cines Palafox, han estado hasta hoy teniendo un ciclo de cine clásico, hoy se proyecta la última película y vamos a recordar con sus protagonistas la historia de este cine de más de 55 años.
Al Palafox he ido unas cuantas veces, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Hombre, ¿ves?
Si yo sabía...
Escucha, que ir al cine, voy al cine, pero que no es... que si tengo, o sea, si yo... A ver, si he quedado contigo, sí. Prefiero irme por ahí a irme al cine, para rajar un poquito.
Como no hablamos nada, ¿verdad?
Exactamente, pero es que a mí me gusta hablar.
A mí también. Bueno, muchas gracias.
También he visto lo de la ¿no?
¿Eh? Sí. ¡Ay, madre mía, la que se lió ayer en los Oscar! Ana,
bueno,
Pastor.
Hace un ratito.
¿Qué tal? Tú sí que eres de cine, ¿no, Ana Pastor?
Hola,
de quedar
¿qué tal?
En el cine.
Ya estoy volviendo loca, Teresa.
Los domingos, ¿eh? Domingos de cine con el novio.
Sí, los
con
domingos.
Las amigas.
Bueno, yo tenía un carnet de estudiante cuando hacía la carrera y me hacían descuento a diario y me inflé durante la carrera a ver películas a diario en los cines Renoir y estos que son de versión original.
Yo sabía que Ana no me fallaba.
Oye, pero no me iba sola. Es que me iba sola, Arancha. Yo
claro,
sí hablaba,
¿ves?
Iba después, quedaba después.
Exactamente, ahora lo que
veo
son muchas películas. Claro. Últimamente en mi vida he visto muchas películas de Disney.
Sí, yo también. Sí. Me lo vas a decir a mí.
Cambian los hábitos y es que la vida es así.
Bueno, pues mira, son las 12:32 minutos. En unos minutos hablamos de cine aquí en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Pero antes, estamos de rebajas en Amuebla Más. Hay que renovar tu salón, tu dormitorio, el dormitorio de los niños, que es que ya no caben en esa cama porque menudo estirón pegan cuando llegan a los 12, los 13 años. Yo creo que ya ha llegado el momento de cambiarles la cama, de cambiarles lo que son todos los muebles. Y además lo que te permite Amuebla Más es ver tu proyecto antes de que te lo lleven a casa, porque te dan presentaciones de manera totalmente gratuita en 3D, gratis tu proyecto. Hasta el 31 de marzo, ofertas que no podrás rechazar en Amuebla Más. Te están esperando en Madrid, en la avenida de Oporto 49 y también en Arganda del Rey, en avenida Madrid 56. Busca mucho más en amueblamás.com.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Este jueves 2 de marzo a partir de las 12:20 del mediodía, en la mañana en COPE Más Madrid, Beatriz Pérez Otín realizará el programa desde el Colegio Logos, colegio bilingüe desde infantil hasta la universidad. Si quieres conocer el plan educativo de un colegio de referencia, no dejes de escucharlo. Colegio Logos, tu futuro comienza aquí.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate en 91-535-6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Nuevo Lexus RX 450H híbrido. Sofisticado y vanguardista. Combina un diseño marcado por sus líneas angulosas con tecnología híbrida de altas prestaciones. Lexus RX 450H híbrido. Live the life. Descubra más el Lexus RX. Lexus Amazing in Motion. Descúbralo en Lexus Alcalá, a 2 kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible, porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
En esta mañana donde todo el mundo está hablando de cine, de los Oscars, de la anécdota garrafal en los Oscars a la mejor película, nosotros queremos hablar también de cine, pero de nuestra propia historia del cine en Madrid, la que se escribe en nuestras salas con más solera, castizas, cines como el Palafox, que mañana después de 55 años echará al cierre una etapa de su vida, y con él a los recuerdos de miles de madrileños que aprendieron a amar el cine en sus butacas.
No regreses, no pienses en nosotros, no telefones, no escribas, no te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas. No te dejaré entrar en mi casa, ¿entendido?
Gracias por todo lo que has hecho por mí.
Hoy se proyectará la última película de su ciclo de cine clásico, ese que Jesús Mateos, el fundador y director de Sunset Cinema, ha programado para que Palafox se despida de todos los madrileños.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¡No me comprendes, Osgood!
Ah, ¡soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa!
¡Cerdo asqueroso!
¡Estela!
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
Cantando bajo la lluvia, con faldas y a lo loco, Blade Runner, La princesa prometida o Cinema Paradiso, son algunas de esas películas que han formado parte de este último ciclo, muchas de ellas estrenadas también en esas mismas pantallas. Cuando el cine era algo más que una idea romántica, más allá del negocio, cuando el empresario elegía qué ver, guiado, como dice precisamente Jesús Mateos, por su instinto y su corazón.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Qué bien acompañada estoy ahora mismo en los estudios de Herrera en COPE. Jesús Mateos, organizador del ciclo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Eugenio Plaza, encargado de la sala durante 32 años. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Amador San Segundo, su último conserje. Buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús, ¿cómo están respondiendo los madrileños a esta invitación con sabor a despedida?
Pues la verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa porque están respondiendo de una manera espectacular. Y bueno, es una tremenda alegría que llegados a este punto por lo menos tengamos la oportunidad de despedir a la sala y al cine como se merece, por la puerta grande. Y nada, todo el público ha respondido y estamos teniendo siempre la sala abarrotada, lo cual es muy agradecer y una experiencia muy bonita.
¿Te gustó, te costó elegir las películas? ¿O lo tenías claro?
Pues yo digo que siempre es uno de los trabajos más difíciles que nos toca a los programadores, porque es que claro, hay tantas películas tan maravillosas que cuando solo tienes una semana, al final tienes que hacer una selección muy dura. Yo creo que hemos hecho bien nuestro trabajo, pero siempre se nos queda esa sensación de que dejamos demasiadas películas fuera.
Eugenio, ¿por qué es tan especial el Palafox?
Bueno, pues es un cine mítico de Madrid. En este cine han pasado grandes actores, grandes directores, y bueno, tanto nacionales como internacionales. Además, es la segunda pantalla más grande que hay en Madrid. Entonces, es un cine mítico, en una palabra.
¿Cómo era tu trabajo en los cines Palafox?
Pues mi trabajo, más o menos, es encargado de sala. Estoy pendiente de que todo funcione bien, la proyección, pendiente del personal y pendiente de los clientes. Así, para mí ha sido un trabajo de los más bonitos que he tenido. Además, he sido una de las personas más felices en este mundo con mi trabajo. Todo lo que tengo ha sido a través de Cine Palafox y estoy muy orgulloso de haber trabajado durante tanto tiempo en el cine para Fox. Me hubiera gustado seguir otros 32 años, porque es que he sido una persona muy feliz en este trabajo.
Toda una vida.
Más o menos toda una vida. Yo he pasado más tiempo en el trabajo que en mi casa. Lo bueno que voy a tener ahora es que voy a disfrutar más de mi familia. Bueno, la vida es así.
Que quizás te echaban de menos, ¿no?
Posiblemente. Bueno, date cuenta que yo trabajo todos los días de 12 a 14 o 15 horas. Entonces, en casa estoy muy pocas horas.
¿Eras el crítico de cine en casa?
No, tampoco. No. Yo cuando llegaba a casa tampoco hablaba de mi trabajo. No me gustaba mezclar el trabajo con la familia. Entonces, no, nunca he sido crítico en ese sentido.
Amador, tú eres el conserje. Después de tantos años, yo me imagino que al final entablas hasta amistad con el propio público de las salas, ¿no? Y sabes su nombre, público, sus historias.
Con el propio público y el propio cine. Pues se crea un vínculo y no han sido tantos años, pero sí que han sido muy intensos.
¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo es ese público que iba a Palafox? ¿Ha ido cambiando a lo largo de los años?
Ha ido haciéndose mayor. Claro, es un tipo de público que le gusta estar en el cine y que ama cómo le tratan. Es totalmente diferente a lo que hay ahora, que es más frío. Ahí ha habido una atención, un cariño hacia el público y un servicio.
Jesús, ¿qué es lo que hace especial? Como preguntaba antes a Eugenio, la sala Palafox, a los cines Palafox.
Bueno, pues además de ser una sala médica, como hemos comentado, pues es la sala reina, como yo la llamo, de Chamberí. Chamberí siempre ha sido un barrio que se ha caracterizado por sus cines, la calle Luchana, la calle Fuencarral, y al igual que ha pasado en Gran Vía, pues muchos de ellos han tenido que cerrar con el tiempo. Al final Palafox ha sido una sala que además ha acogido infinidad de eventos, de festivales, muchísimos pases de prensa. Es una sala muy querida por la gente que se dedica al periodismo cinematográfico y bueno, es todo un emblema. Y durante estos días, por ejemplo, una cosa que nos ha emocionado muchísimo es hemos llegado a encontrar hasta tres generaciones dentro de la sala viendo, por ejemplo, el otro día La Princesa Prometida, ¿no? Estaba esa señora que llevó a su hija a ver la película y ahora la hija, bueno, y ahora está llevando a la nieta, ¿no? Entonces es un cine con mucha solera en el que, pues bueno, la gente lo tiene muy, muy dentro de sí y la verdad es que, pues bueno, en concreto, por ejemplo, es un cine que ha proyectado E.T., ha proyectado En busca del arca perdida, que son películas que hemos estado proyectando esta semana, Blade Runner. Y la verdad es que ha sido espectacular ver cómo la gente nos contaba sus vivencias sobre la primera vez que la descubrieron en ese cine.
¿Qué te contaba el público? Porque supongo que también, igual que Amador, también es un público, Eugenio, que te conoce de tantos años.
Bueno, tengo a mucha gente conocida, muchísimos clientes conocidos. Bueno, y casi todos han venido a decir por qué cerramos, por qué motivo. Bueno, los motivos son los que son. El cine ha caído mucho en la venta de entradas y al final el empresario pues siempre busca la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, es un cine que hemos atendido a todo el mundo. Es un cine que ha sido de toda la vida. Es un cine que sus acomodadores todavía llevan la levita. Bueno, es una cosa, un cine muy especial en sí.
Imagino que también se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías que iban llegando, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuál dirías que ha sido el cambio más importante en el que también los propios trabajadores os tuvisteis que adaptar?
Pues hombre, del analógico al digital. Entonces, eso ha sido también un achaque más porque esta industria, al final, todo lo que sea inversión son inversiones muy grandes. Un proyector, uno de los pequeños, cuesta unos 30.000 euros. Te vas a uno grande, te estás 100.000 euros. Las empresas han tenido que hacer unas inversiones muy grandes. Unos los han aguantado y otros empresarios han tenido que cerrar sus salas. Nosotros hemos aguantado el envite. Pero bueno, la crisis del cine al final nos ha arrastrado a esto.
¿Fue también un cine de doble sesión?
No, nunca. El Palafox siempre ha sido un cine de sesión de estreno. Además, cuando este cine siempre ha trabajado con UIP. ¿Entiendes? Hasta que, bueno, llegó un momento que todos los cines empezaron a trabajar con todas las distribuidoras.
¿Por dónde tendría que pasar una transformación de los cines para seguir siendo atractivos? Claro, es que ha cambiado la sociedad. La sociedad consume muchísimo en casa también.
Yo creo que el cine, no sé si a corto o largo plazo, las minisalas yo creo que van a llegar a desaparecer. Pienso que. Yo creo que volverá otra vez la sala grande y la pantalla grande, que es lo que la gente en sí le gusta.
Que es un viaje de ida y vuelta.
Más o menos. Yo creo que, bueno, hemos visto lo que son las salas pequeñas y hemos visto lo que es una sala grande. Entonces la gente lo que le gusta es ir a la sala grande. Nosotros, Jesús Mateo, al final tuvo que ampliar a otras salas y la gente le cuesta subir a otras salas. Lo que le gusta es ver la película en una sala de unos 170 metros cuadrados. Entonces, eso es lo bonito del cine.
¿Qué te da una sala de esas características, Jesús?
Pues bueno, la verdad es que yo siempre digo que el cine es una combinación entre la evasión y la experiencia social, ¿no? Evadirte, meterte en una sala, que tu vida cotidiana desaparezca durante dos horas, y al final la experiencia social es que, bueno, esa evasión que puedes conseguir también quizá en una sala más pequeña o leyendo un buen libro, pero la experiencia social solo te la da es pues estar rodeado de cientos de personas y durante un tiempo pues vivir todos esa misma experiencia. Y es precisamente en las salas grandes donde se genera esa energía tan magnética y tan intensa, ¿no?, que te hace realmente pues vivir una experiencia única.
Porque no se vive el cine de la misma manera cuando uno está solo, que dices, mira, he ido al cine y estábamos cuatro personas y nos han puesto para nosotros la película, que cuando se vive, claro, más en comunidad, ¿no?
Efectivamente, si solo son cuatro personas, pues probablemente conseguirás evadirte, porque bueno, al final las historias te atrapan. Pero ese magnetismo y esa intensidad que, por ejemplo, hemos estado viviendo durante esta última semana en el cine Palafox, eso desde luego que es un recuerdo imborrable y seguro que una experiencia irrepetible.
Amador, ¿a ti qué te ha dado este trabajo como conserje de los cines Palafox?
¿Qué me ha dado? Pues poder disfrutar. Ha sido un trabajo donde me he volcado y me ha gustado muchísimo. Y sí que es cierto que yo llegué un poco tarde a la transformación del analógico al digital, pero me he sabido adaptar y hemos puesto en marcha todo.
¿Sois consumidores de cine?
Sí.
¿A la fuerza?
Sí, bueno, yo te digo la verdad, yo al trabajar tantas horas en este mundo, pues no he ido al cine. Pero es cierto que me encanta el cine y además ahora a partir de ahora voy a disfrutar de las salas de cine.
Es una nueva etapa la que se inicia a partir de ahora en los cines Palafox. Hoy es la última película, ¿no, Jesús? ¿Hoy ha sido...?
Pues sí, hoy es la última película a las 9:30 con Casablanca.
¡Hombre! ¡Hombre, Casablanca!
Sí, nos costó bastante decidir cuál tenía que ser la última película. Estuvimos muy tentados con Cinema Paradiso, pero eso que es muy representativa, ¿no?, y muy, muy nostálgica y romántica, sí, sobre lo que es el cine. Pero al final, bueno, como no deja de ser una despedida con un punto agridulce, parece que no sé, que encontrábamos bastantes similitudes con lo que puede ser el final de Casablanca, ¿no?
Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchísima suerte en esta nueva etapa.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Muchísimas gracias.
Jesús Mateos, organizador del ciclo de cine, Eugenio Plaza, encargado de sala durante 32 años, y Amador San II, conserje. Bueno, pues se cierra una nueva etapa. El cine seguirá acompañándonos y hoy recuerda que tienes la oportunidad a partir de las 9 de disfrutar en un cine con unas características muy peculiares, un gran cine de una gran película, Casablanca.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes Desvence en el centro de Madrid.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Bueno, pues seguimos recuperando parte de nuestra historia. Hoy estamos un poco nostálgicos, ¿eh?, en Herrera en COPE para COPE más Madrid, porque veníamos a hablar del cine Palafox. Como sabes, cierra sus puertas a una etapa, se abrirá otra etapa, pero está claro que ya no será lo mismo. Y ahora vamos a hablar de otra historia que también se fragua en Madrid. Vamos a hablar de las capas Seseña, y es que lejos de lo que pueda parecer, nunca pasan de moda. Y además estos días en Madrid, que Madrid es moda y ha sido moda, han estado expuestas en la tienda de la calle de la Cruz 23. Por cierto, mañana es el último día para verlas. Muchos recordamos a Ramón García dando las campanadas con la capa, pero no es el único que ha sucumbido a sus encantos. Cuenta la historia de las capas Seseña con nombres como Valle Inclán, Catherine Deneuve, Fellini o incluso Hillary Clinton. También dicen que la familia de Pablo Picasso alguna vez ha asegurado que el pintor fue enterrado con su propia capa Seseña. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Desde que se fundó la Casa Seseña en 1901, han pasado ya por ella 4 generaciones, aportando cada una de ellas nuevos rasgos de modernidad. Se han ido adaptando al mercado. El mercado cambia, claro, hay que estar despierto a esos cambios. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestra experta en moda, Lola Pérez Collado, directora de COPE Chic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh,
pues muy bien, encantada de hablar de capas.
Y con Marcos Seseña, que es CEO y es cuarta generación de la empresa. Bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
Que me da mucha alegría porque se han saludado con nuestros anteriores invitados, ¿sí? Esas sinergias que surgen así de repente.
Nos conocimos en un máster hace 2 semanas. Vamos, exagero, pero hace 2 meses, vamos.
No me lo puedo creer.
Sí.
Qué bonito, me encanta eso.
¿Y de qué era el máster?
En el IDE de Madrid, en el Instituto Europeo de Diseño.
Ah, mira, fíjate. Sí.
Fantástico.
Empresas creativas.
¿Y cómo se hace una empresa con tanta solera como Seseña creativa en el año 2017?
Bueno, pues yo creo que siendo fieles a lo que siempre se ha hecho. O sea, no es algo nuevo lo que yo estoy haciendo. Ya lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre y lo he hecho yo. Es ponerse al día en todo lo que la vida cotidiana te ofrece, ¿no? Lo que demanda el público en general.
Bueno, además es que a mí la capa me parece una prenda icónica. Yo creo que muy unida a España, a la moda de España y al hombre, aunque ahora es una tendencia también la capa femenina.
Bueno, fíjate que ahora, para nosotros el ahora es al año 65, cuando mi padre y mi abuela deciden que hay que hacer capas para mujer. Entonces, no solo abandonan la sastrería generalista, que también hacía capas Seseña, o sea, todo tipo de vestimenta masculina, sino que deciden especializarse exclusivamente en capas masculinas, la capa tradicional española, y además una línea de capas para mujer, que mi abuela, que tenía mucha inquietud, ayuda a diseñar y, bueno, basándose en las tendencias parisinas, etcétera, lanzan las primeras líneas de mujer, y desde el año 65 estamos vendiendo capas para mujer.
Fíjate que yo me estaba preguntando si en la ceremonia de los Oscars algún invitado habrá llevado capa, porque desde luego para esas ocasiones viene de maravilla, ¿eh?
Como te decía, es muy difícil que en Los Ángeles, que hace mucho calor, y luego que a todo el mundo le gusta enseñar lo que lleva debajo, pues se vea a alguien con capa, ¿no? O al menos en la ceremonia de la tele.
Ya te puedes morir de frío, que te digo yo, que las actrices de Hollywood no se ponen una capa para que se luzca el traje, ¿eh?
En el momento vestido de la red carpet, no. Antes no sabemos, hombre, en los Oscars no lo sé, pero todos recordamos, o sea, para ceremonia yo lo encuentro maravilloso.
Bueno,
recordemos a Camilo José Cela.
Tenemos recogiendo. un caso en los Oscars, que es Nicolas Cage, que fue con capa, nos consta, a los Oscars, pero no le vimos en ninguna fotografía. Es muy difícil que en la pasarela salgan con la capa.
Marcos, al ser una empresa familiar, ¿qué consejos te dieron cuando tú en un momento dado dices, decido seguir con esta empresa? Porque podías haberte dedicado a otro negocio o tener otra profesión. Tu madre, tu abuela, ¿qué te decían?
El mejor consejo es que no me dieron ningún consejo ni me forzaron a hacer nada. Es decir, yo hace 4 años que estoy aquí, antes he hecho otras cosas que no tienen que ver con ni la moda ni la confección. Yo no soy sastre. Yo tengo otra profesión, soy economista y estuve trabajando en fundaciones de cooperación para el desarrollo y en fundaciones educativas. Y hace 4 años decido dedicarme exclusivamente a Capas Enseña.
¿Qué te llamó?
Bueno, me llamó que siempre ha estado ahí, me llamó que tiene un potencial creativo enorme, que yo creo que también tengo y que quiero desarrollar en un sitio donde me lo permite desarrollar.
Bueno, y la exposición, aunque está a punto de clausurarse, digamos, ¿qué ha significado? Porque esto de la capa ilustrada es precioso.
El nombre es muy bonito, lo pensó nuestra directora creativa, porque hemos incorporado una especie de dirección creativa dentro de Seseña. Somos una mini empresa, pero podemos llamar a esta persona dirección creativa. Entonces, pensando un poco en el recorrido que han hecho las ilustraciones sobre las capas dentro de la publicidad de Seseña. Entonces, artistas anónimos a principios de siglo utilizaban los soportes publicitarios para dibujar, ¿no?, sus artes. Y nosotros tenemos desde principios de siglo XX hasta casi los años 90 ilustraciones bien publicitarias, bien que nos han servido para cartelería de diverso tipo, stores, etcétera, etcétera. O sea, ilustraciones asociadas a la capa, que da muchísimo juego pictórico.
Marcos, ¿para quién es la capa Seseña? ¿Para qué ocasiones?
Pues la capa Seseña, que normalmente se asocia a la capa tradicional española, cosa que ya está empezando a cambiar porque hemos lanzado modelos para hombre. En 113 años no se había hecho nada distinto a lo que hizo mi bisabuelo y yo por fin lancé un patrón distinto, ¿no?, para hombre. Pero ¿para quién es? Pues estamos empezando a mezclar un público muy heterogéneo, que siempre lo ha habido, pero están empezando a llegar gente mucho más afín a la moda, mucho más joven, y no tanto que busquen la capa tradicional española para ese momento o bien ceremonioso, o bien tradicional, o bien festivo. Lo buscan también por moda. Y no solo la capa tradicional, sino las capas modernas, digamos.
Incluso habéis colaborado en algún desfile de modas con capas para mujer.
Hubo un boom de la capa en cuanto a la moda, porque nuestros booms son 115 años bastante planos, en el buen sentido. En los años 80, con Cristina Sánchez, creo que se llamaba, ahí creo que me columpio un poco con el apellido. Y después hemos colaborado, pero no en la Fashion Week, hemos colaborado en la Fashion Show.
La Fashion Show, sí.
Sí, con Marina, con
la Condesa.
El primer desfile que hizo Marina Conde, la diseñadora y propietaria de La Condesa.
Ajá. Capas, que como decía yo al principio, ha llevado Catherine Deneuve, Fellini, Clinton, decías Cela, el propio Michael Jackson.
Michael, al llegar hasta Michael Jackson.
¿Cómo llegas, Seseña?
Bueno, eso es una suerte por estar ahí, ¿no? Es la productora Sony, que en ese momento lleva los temas de Michael Jackson, quien decide regalarle la capa a Michael Jackson. Y entonces las fotos que existen al respecto son ellos regalándole una capa que previamente han comprado en Seseña.
Sí, no. Yo estaba recordando hasta la copla debajo de la capa de Luis Candela y la zarzuela, doña Francisquita madrileña guapa, que en esta capa cabemos los dos. Más o menos era así, o sea, que es que está unido a nuestra cultura y a nuestra vida.
Está
y la leyenda, la tradición.
Sí, sí, sí.
¿Y Marcos lleva capa?
Yo llevo capa, puedo elegir, o sea, depende del momento. Lo que he de decir es que a mí me gusta más, por eso también introduje patrones distintos a lo clásico. Una capa un poco más de hoy en día, no la tradicional de broche, charro, esclavina, paño, que es preciosa, pero no es mi estilo más.
Te recomendamos esa exposición que hasta mañana puedes ver en la calle de la Cruz 23, esa capa ilustrada. Estamos con la cuarta generación de Capas Seseña, Marcos Seseña, en su CEO. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y hasta aquí, Lola, lo que ha dado de sí nuestra primera hora de programa.
Estupendo. Unos minutos maravillosos hablando de la capa.
que su merecido reconocimiento, tan española.
Icónica, española y que estará ahí siempre.
Vamos con las noticias y después volvemos con más historias de Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Es la 1:06 y ya estamos muy pendientes de lo que se está cociendo en esta primer día de la semana, último lunes del mes de febrero. Hoy es 27 de febrero. Está sentado a mi vera Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
Hablamos mucho de participación hoy.
Bueno, hablamos muchísimo de participación, es uno de los
últimamente
temas
últimamente se
día.
Habla mucho, sí.
Sí, sí, es una apuesta fuerte del Ayuntamiento de Madrid, esto de la participación ciudadana, y hoy han dado los resultados de la primera gran consulta popular de participación ciudadana. A ver, yo te doy los datos objetivos que han dado ellos. Aproximadamente estaba previsto un censo de voto que rondaba los 2 millones, algo más de 2,5 millones de personas. Eran mayores de 16 años que podían votar. Diferentes cuestiones que ahora abordaremos. Al final han votado 212.000. Es menos del 8% de toda la población madrileña que podía tener derecho a votos sobre las cuestiones que se proponían. Menos de un 8%. 212.000 aproximadamente.
De los 2,5 millones que pueden votar.
2,5 millones que podían votar. Aún así, desde el ayuntamiento, esto es literal, hablan de éxito rotundo sin paliativos. Bueno, pues esa es la valoración que hace. Luego, como yo comentaba,
cada uno que saque sus propias conclusiones.
No, y que depende del listón donde tú pongas la palabra éxito. Si claro. Para ti el éxito es a partir de un 4% de participación, pues evidentemente, si te ha votado un 7,8% en concreto, pues entonces, claro, es
con
un éxito,
claro.
Rotundo. Efectivamente. Luego, si tu éxito está, por ejemplo, en un 20%, ya sería un número considerable de votos, y como para tener en cuenta, pues entonces ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de resultados. En cualquier caso, ya te digo, 212.000 personas han votado en una votación que ha costado en total 1,110,000 euros.
¿Qué sale? Esto,
pues esto sale, sí, sale aproximadamente algo más de 5 euros por cada voto que se ha emitido, que no está mal el precio por voto ciudadano en este caso. Y se han votado varias cuestiones que ya son sabidas. Pues, por ejemplo, se ha votado el billete único de transporte público, que lo apoya un 94% de los que han votado, y un 89% ha dicho que sí a hacer un Madrid 100% sostenible. La pregunta es... ¿cómo no ibas a votar ese tipo de cosas? Lo claro. Raro es que no haya votado un 100%, que sí a ambas cosas, pero bueno.
Bueno, enseguida seguimos contándote otras noticias de Madrid. Ahora nos vamos con la última hora del tráfico. Nos desplazamos hasta la DGT, donde nos espera Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas en las carreteras. Únicamente estamos viendo que en la A3, en la carretera de Valencia, en el kilómetro 20, a la altura de Rivas Vacía, Madrid, se mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho sentido entrada debido a la avería de un camión. Deben circular con cuidado, aunque de momento, como decimos, no provoca demasiados problemas. También les recordamos que siguen las obras en la A1, en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra, con el corte del carril derecho de ambos sentidos.
Jesús Machuqui nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Con algo más de intensidad en la zona centro, atentos porque está ocupado el carril bus en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles. Esto provoca que los vehículos que habitualmente utilizan ese carril, hablamos de taxis, motocicletas, así como también autobuses, tengan que utilizar los carriles centrales y provoca, por tanto, un tráfico mayor en la zona. En el resto de la ciudad, destacar apenas algo más de intensidad también en la calle de José Abascal.
Seguimos pendientes de las noticias que se están cociendo en este lunes, 27 de febrero. Hemos hablado de participación, de los resultados, bueno, de esa participación entre los madrileños, esas cuestiones que planteaba hace 15 días el ayuntamiento. Y hablamos también de otras noticias. ¿Qué destacarías? Porque hay bastantes. Ha habido bastante sí. De la página de sucesos también.
Yo destacaría una que hemos adelantado esta mañana aquí en COPE, es que la Comunidad de Madrid va a proteger el uso tradicional de las campanas de las iglesias exceptuándolo de la normativa sobre el ruido. Y te explico. Ahora mismo hay una laguna legal de acuerdo, en el que esto de las campanas de las iglesias, el tañido, el sonido de las campanas, pues no está muy claro a qué está sujeto, porque evidentemente no es lo mismo que un bar que hace ruido por la noche, o que el sonido del tráfico, o el ruido del tráfico y demás. Esto, digamos que no está dentro de esa categoría, sino que forma un conjunto que puede ser incluso artístico, religioso, social y todo lo demás de propio, sí, tradicional, de las campanas de cualquier municipio madrileño, incluido la capital, donde hay muchísimas iglesias. Lo que se hace en este caso es que se están buscando las medidas necesarias para salvaguardar el uso de las campanas, iglesias y catedrales, excluyéndolos de las normas de protección acústica de los municipios, ¿de acuerdo? Es decir, que durante el día el sonido, el tañido de las campanas en estos templos estaría excluido de las normas durante el día, de las normas acústicas de los municipios. Bueno, es una medida que toma la Comunidad de Madrid a raíz de cosas que ya estamos viendo, por ejemplo, en Móstoles, que vosotros tuvisteis en su día a la persona responsable del obispado
Julián Lozano,
de Getafe.
Delegado de medios de la diócesis de Getafe, habló con nosotros. Hablábamos a finales del mes de octubre, que fue precisamente cuando surge la noticia que nos llega desde Móstoles, que los vecinos, y en concreto un partido de la oposición, se queja del ruido de las campanas. Esto es lo que nos contaba.
Un sonido del todo particular, que tenemos serias dudas de si entra en esta legislación, ¿no? Para entendernos, seguramente nuestros oyentes nos van a entender, si aplicamos esta ley de contaminación acústica a las 12 campanadas de la noche del 31 de diciembre, nos quedamos sin campanadas. Si las aplicamos a las fallas de Valencia, nos quedamos sin mascletá. O sea, es decir, creo que nos encontramos ante un hecho extraordinario, excepcional.
La verdad es que cuando conocimos la noticia, cuando menos nos quedamos todos ojipláticos, porque era algo que, bueno, a muchos no se nos pasaba por la cabeza. Yo he crecido, por ejemplo, en pueblos donde las campanas de la iglesia te marcan la hora, la llamada a la misa de los domingos, a la misa también diaria, y donde no se había planteado, hasta que se llega a plantear, que eran un problema para la convivencia y la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
Bueno, eso es un problema para quien sea un problema, que yo puedo entender que haya gente que le moleste las campanas y todo lo demás, pero claro, es que a mí alguien me decía esta mañana, no, tienen que ver, igual que el ruido de las motos y demás, para mí no es lo mismo, es que no forma parte, es algo que va más allá, ¿de acuerdo? El sonido de una campana, a mí no me parece que sea exactamente igual que el sonido de una ambulancia o los decibelios que tenga el tráfico en Madrid o en cualquier municipio de la región. Hablaba este hombre precisamente de si entraba o no dentro de la normativa municipal sobre el ruido el tema de las campanas de las iglesias. Esto es precisamente lo que viene a legislar o a intentar legislar pues un decreto que está preparando la Comunidad de Madrid precisamente ahí, en concreto sobre el tañido de las campanas de las iglesias, ya que lo considera, pues eso, digamos que un bien cultural más allá de lo propiamente religioso.
Dos de las noticias principales del día. ¿Algo más?
Pues mira, sucesos. Había varias personas desaparecidas y se va confirmando, por desgracia, que en este caso las desapariciones de las que estamos hablando han acabado mal. Móstoles, una mujer; en Collado Villalba, un chico muy joven, de 22 años, me parece. Y luego, lo último, y que está investigando también la policía, es el hallazgo del cuerpo de una mujer de 62 años, de una voluntaria social, que bueno, fue encontrado a media tarde de ayer. Su familia había denunciado el jueves la desaparición y ayer fue encontrado degollada en un descampado en Moratalaz, que esto también lo está investigando la policía. Así que bueno, vamos a ver qué trae todo esto.
Muchísimas gracias por eso.
Nada,
ahora vamos ahora a escuchar las palabras de Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, palabras que le dirige a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, el pasado jueves se hacía pública la sentencia que condena a Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, a 70 años y 6 meses de cárcel. La lectura del sumario puso los pelos de punta a quienes tuvieron acceso al mismo, y la lectura de la sentencia sobrepasaba el límite de la tolerancia que puede tener el ser humano ante este tipo de animales, de agresores de niños, de asesinos de la inocencia infantil. El comportamiento de estas bestias va más allá de la imaginación novelesca, del dramatismo ilustrado en la literatura más abyecta. Un monstruo acudió a verlas, las llevó, las hizo todo tipo de perrerías y mató la inocencia de unas criaturas que quizá nunca puedan volver a recuperar. Y ante los hechos probados, ante la dureza de la sentencia, el pederasta se muestra impasible, como si la cosa no fuera con él y estuvieran hablando de otra bestia que le pilla lejana. Ni un gesto de arrepentimiento, de condolencia para sus víctimas. Lo niega todo, pero creo que a pesar de negarlo reiteradamente, todavía no ha conseguido creerse su propia mentira, la negación de su autoría. Antonio Ortiz ya tenía antecedentes por delitos parecidos, convivía con esta forma de comportamiento, homicida. Le han caído 70 años de cárcel, aunque como máximo solo cumplía 20 por obra, gracia y desgracia del Código Penal vigente cuando cometió los hechos. Este es un caso claro de prisión perpetua, pero el tiempo jugó a su favor y se libra de hacerse viejo, de consumirse entre rejas. El tango dice que 20 años no es nada, y la razón aplicada al caso del pederasta de Ciudad Lineal puede decir lo mismo. 20 años no es nada para los horrorosos delitos cometidos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, 16 minutos. Amparola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Vamos con la agenda de nuestra iglesia más cercana. ¿Qué noticias nos destacas hoy de Madrid?
Pues mira, nos vamos a ir en primer lugar a la editorial San Pablo, porque a las 7 de la tarde se va a presentar el libro Francisco de Asís, Historia y Leyenda. Es del cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla. Además del autor de la obra, intervendrán el cardenal Carlos Osoro, Fray José María Sainz, el vicario provincial de los franciscanos, y María Ángeles López, la directora editorial de San Pablo. También contamos que el próximo día 3, primer viernes de marzo, se celebra el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli en la Basílica de la Plaza de Jesús. Y hablamos por último de la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo, porque hoy a las 8 de la tarde se podrá escuchar el testimonio de fe de José Luis Feito, economista del Estado, embajador de España en la OCDE y presidente del Instituto de Estudios Económicos.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Amparo. Ana Pastor, ¿qué medidas de seguridad tenéis en vuestros aparatitos, en vuestro móvil, en vuestro ordenador? ¿Cómo os protegéis?
A ver. Vaya pregunta. ¿Pero respecto a los niños?
Todo. ¿Protegéis a vuestros niños de determinadas páginas web, de que no se entren en el dispositivo móvil virus, en el ordenador? ¿Sois conscientes de los peligros que nos acechan?
Yo reconozco que mis contraseñas, por ejemplo, no son las mejores, pero si no se me olvidan, o sea que...
Empezando por ahí, ¿no?
Empezando por ahí, sí, cuando, de eso soy consciente.
Cuando pones la contraseña y te dice... Es muy débil. Añade una minúscula y dices, ya estamos. Y ahora una mayúscula y dices, ya estamos. Y además alfanumérico.
Claro.
¿Cómo sí. me acuerdo?
Claro. No, sí. Yo tengo los antivirus típicos que tiene
los
todo
básicos,
el mundo.
¿No?
Los paso de vez en cuando.
Lo justo, ¿no?
Y ya está. Y de vez en cuando me peta el teléfono móvil o me peta el ordenador y entonces tengo que ir a alguien que sepa de esto.
Vamos a hablar de seguridad en Internet, entre otras cosas, en un par de minutitos con nuestro siguiente experto, porque dentro de 4 días se va a celebrar un congreso muy interesante en la Comunidad de Madrid sobre seguridad informática. Así que si te interesa, quédate con nosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este jueves 2 de marzo a partir de las 12:20 del mediodía, en la mañana en COPE más Madrid, Beatriz Pérez Otín realizará el programa desde el Colegio Logos, colegio bilingüe desde infantil hasta la universidad. Si quieres conocer el plan educativo de un colegio de referencia, no dejes de escucharlo. Colegio Logos, tu futuro comienza aquí.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta.
Madre mía, qué desprotegidos estamos en este equipo en lo que se refiere a ataques cibernéticos. Y ahora que no me escucha nadie, voy yo y lo digo, pero es que es verdad. Seguro que tú también tienes problemas para recordar las contraseñas. ¿Te has descargado algún antivirus para tu teléfono móvil? Porque sí, también los móviles tienen antivirus. En fin, estamos hablando de seguridad informática porque dentro de 4 días en la Comunidad de Madrid se va a celebrar uno de los encuentros más importantes. Será el próximo jueves cuando comience RootedCon, un espacio que nació con el propósito de promover el intercambio de conocimientos entre los miembros que se dedican a la seguridad informática. Y en particular, bueno, pues querían ver lo que se estaba haciendo en la comunidad hispanoparlante. Me acompaña Pablo Sanemeterio, es experto en seguridad, es hacker y uno de los 12 ponentes que participan en ese congreso, experto en el desarrollo de software, actualmente también trabaja en el Departamento de Seguridad de Telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace años se hablaba de los hackers y teníamos como una visión negativa de ellos. Luego empezamos a hablar de los hackers buenos. La imagen ha ido evolucionando y os han convertido en necesarios para hasta la seguridad nacional, ¿no es así?
Sí, hombre, me alegro que ya esto vaya evolucionando y que no sea lo de siempre de asociemos delincuente y hacker. Porque la verdad es que, en general, un hacker es una persona muy curiosa y que le gusta investigar y llegar hasta las profundidades de alguna temática.
¿Cómo funcionáis en ese trabajo de la seguridad, por ejemplo?
Pues, a ver, funcionamos en equipo, funcionamos por capas y en la parte de las conferencias muchas veces, pues bueno, tienes una parte de investigación. A mí quizás se me conoce un poco más por haberle hecho investigaciones sobre WhatsApp y haber sacado unos cuantos fallos que tenían con solo y con compañeros. ¿Sabías que, por ejemplo, en la parte en la que se almacenan fotografías normalmente, que las sueles utilizar para intercambiar fotografías, hubo una época en la que se podían almacenar todo tipo de ficheros, incluso fueran virus informáticos, y además de manera anónima?
¿Qué alegría me estás dando? ¿Esto se ha solucionado?
Sí, se solucionó. Esto es un fallo de hace 2 o 3 años, que lo puse junto con un compañero también ponente, que es Juan Garrido, en unas charlas también que es en la Universidad de Alcalá.
¿Se hacen necesarios encuentros como el que comienza este jueves? ¿Qué descubrís cuando reunís pues todas las cabezas pensantes que os dedicáis al mismo sector, que es el de la seguridad?
Yo creo que sí, que son muy necesarios y este en particular, que es quizás el más potente de toda España, donde vienen personas de todas partes y te comentan en qué están investigando, porque tú en fondo eres una persona y no puedes investigar en todos los ámbitos. Entonces tienes personas de todo tipo de tecnologías incluso de 3G, de intercambio de llamadas, SMS y cómo atacarles, de ataques en fallos de seguridad que ha habido en distintos productos, softwares. Entonces es muy interesante por ese intercambio de ideas y de fallos y todo ese tipo de cosas que se producen ahí.
Lo cierto es que vivimos muy tranquilos. Somos los ciudadanos normales de a pie, somos bastante ingenuos, ¿no? Nos creemos muchas veces, yo lo comento con las personas que me rodean, que ¿a quién le va a interesar mis fotos? ¿A quién le va a interesar lo que yo cuelgue? Mis datos personales. Luego, claro, te hablan de robo de identidad y dices, pues hombre, estamos hablando de algo muy serio.
Y le interesan, fíjate si le interesan tanto, que hay compañías que te dan servicio gratis por esos datos, además, precisamente.
Por ejemplo, cuando nos descargamos una aplicación gratuita en nuestro móvil, ¿nada es gratis?
Nada es gratis. Cuando algo es gratis, normalmente se dice que el producto eres tú.
A ver, explícanos qué es eso de que el producto somos nosotros.
El producto eres tú, tus datos y tus interacciones son los que le van a generar el negocio a las compañías, en este caso. Cuando una aplicación es gratis, cuando tú tienes una aplicación de correo electrónico, un buscador, un sistema operativo, que prácticamente es gratis también en el caso de alguno de los móviles, aunque los de los pago también, el producto eres tú, porque esos datos que vas generando al moverte o esos datos que vas generando al intercambiar mensajes, fotos e información con otras personas son muy valiosos.
Vas dando tu perfil como consumidor, ¿no?
Claro, y les permite muchas veces tener publicidad dirigida, que es la más valiosa en el fondo.
Y no cobramos por ello, claro. Lo damos totalmente gratuito. ¿Qué medidas de seguridad tendríamos que tener en cuenta a la hora de manejarnos con nuestro teléfono móvil, con nuestro ordenador?
Pues en general, bueno, en el caso del teléfono móvil, por ejemplo, en el caso de Android, no descargarte e instalarte aplicaciones que no vengan del market oficial. Es una práctica bastante habitual entre personas que, por ejemplo, tienes un juego o algún elemento de aplicación que hay que pagar por él, que como no quieres pagar por él, porque nos hemos convertido ya en el mundo del todo gratis, pues te vas a buscarlo a un market no oficial donde te lo dan gratis, pero evidentemente no es gratis, por detrás tiene alguna consecuencia.
Eso siempre.
Y en los ordenadores, pues bueno, en general siempre tener un antivirus al día. Hay muchas medidas que se ponen por parte de las compañías o que puedes poner en tu propia casa, como puede ser un filtro de contenidos web para que no naveguen tus hijos alegremente por Internet, por la inmensidad de Internet.
¿Qué hay?
Que hay de todo, entonces, pues, y no acaben cayendo accidentalmente o aposta en contenidos que no les interesarían. Y desde Telefónica, bueno, en general tratamos de proveer esa seguridad en todos los ámbitos, porque securizar tanto una empresa como una vida no es una cosa sencilla. Entonces, en todos esos ámbitos, nuestra compañía telefónica y desde la unidad de ciberseguridad, que es Eleven Paz, siempre estamos ahí ayudando tanto a las compañías como a los particulares para llevar a cabo esta securización.
El congreso, que decíamos, empieza el próximo jueves, se presenta así: evitar la censura mientras se ciñan a los límites de la legalidad. ¿De qué se habla en esos foros? Como antes nos adelantabas algunos de los temas, ¿de qué vas a hablar tú, por ejemplo?
Yo, por ejemplo, voy a hablar de una propuesta de solución abierta para tener, digamos, todas las soluciones de seguridad que puedas tener una compañía trabajando de forma colaborativa, todas a la vez, para protegerte en caso de encontrar algún fallo o algún ataque dirigido, porque principalmente a día de hoy muchas empresas son víctimas de ataques dirigidos hacia una persona en concreto. El correo, típico correo que recibíamos antes, masivo, que estaba mal redactado, pues ya no, están bien redactados, te conocen tu nombre, tus apellidos, qué cargo ocupas, toda esa información que también damos alegremente en internet y libre. Entonces, esta solución lo que trata es de utilizar todas las distintas soluciones que hay de forma colaborativa y darte un veredicto de si puedes o no puedes, en el fondo, ejecutar un programa que estás arrancando.
Si hablara, por ejemplo, de espionaje, cuando se utiliza el espionaje para campañas políticas, no sé, se me ocurre la última campaña en Estados Unidos, por ejemplo, o las propias guerras que existen entre los países, precisamente a través de los ciberataques.
Sí, lo que pasa es que eso es otra liga, yo creo, incluso superior. O sea, cuando
estamos en otra liga ya.
Es una liga superior, con unos medios y unas capacidades superiores. O sea, el tema de la NSA, por ejemplo, que dio mucho juego a partir de 2013 con todas las revelaciones de Snowden, nos demostró hasta dónde son capaces de llegar algunos servicios secretos por tener información y por tener controlados a personas y a particulares, incluso a empresas, para ver que no se desmadre nadie.
¿Y a profesionales como vosotros os sorprende ese tipo de que ocurran ese tipo de cosas? No, ¿cómo manejáis los datos? ¿Sabéis que puede pasar?
En general, cuando sabes un poco las cosas que hay por debajo tecnológicamente, siempre piensas, y también quizás te entra un poco el gusanillo cuando te digas a la seguridad, tener ese chip de pensar, y esto se puede hacer. Con lo cual un poco pensamos que sí, aunque luego a veces te lleva sorpresas también al nivel que llegan.
¿Para quién es este congreso que se va a celebrar en los días 2, 3 y 4 de marzo en Kinépolis, Madrid, en la ciudad de la imagen?
Para todo el público en general, porque tienes charlas, la verdad es que tenemos la suerte de tener charlas muy profundas técnicamente, que esas quizás son un poco más duras para la gente que no suele frecuentar nuestros foros, pero también tienes charlas bastante constructivas y bastante amenas para personas menos del sector. Entonces hay un poco de todo.
Me han dicho que tenemos entradas.
Sí.
Podemos regalarle entradas a nuestros oyentes. Vamos a dar un número de teléfono gratuito por si se animan para tomar nota de sus datos. Es el 950-6006. 950-6006. Te recuerdo que se celebra un congreso sobre seguridad informática dentro de muy poquitos días, el 2, 3 y 4 de marzo en Kinépolis, Madrid, el congreso RootedCom, el más importante de España.
El más importante
de España. Y lo tenemos aquí.
En Madrid.
En la Comunidad de Madrid.
Sí, en Kinépolis.
Qué suerte. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotras por invitarme.
Bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Enseguida llegamos a la 1:30, pero ahora vamos a hablar de cómo devolverte la sonrisa y lo vamos a hacer con los profesionales de Clínica Dental Alcalá. Me acompaña Ascensión Marín La Bella, que es su directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenos días, estupendamente.
Y hoy hablamos de implantes dentales. ¿Para quiénes están recomendados los implantes dentales?
Para todas las personas que hayan cumplido la mayoría de edad, de 18 a 20 años, hasta tenemos una paciente con 100 años.
¿En qué caso suele acudir el paciente a Clínica Dental Alcalá para recuperar esa sonrisa? ¿Con la pérdida de uno o varias piezas dentales? A lo mejor, si no está muy contento con la sonrisa que tiene, ¿o se le ha deteriorado la dentadura?
Normalmente son personas que ya no tienen solución, o que hay que quitar todo lo que tienen o parte de lo que tienen, o que ya tienen sus piezas ausentes, ¿no? Que ya hace años que las perdieron. Entonces, Porque siempre que se pueda salvar un diente hay que salvarlo sí o sí, digo diente o digo muela, hay que salvarlo sí o sí, porque como lo de uno no existe nada, pero hay en ocasiones que ya no existe y que además está muy deteriorado en otras, entonces ahí la gran solución son los implantes dentales, que es titanio al 100%, hay que desde luego garantizar que la clínica o el odontólogo, o el profesional o el cirujano que le ponga esos implantes, primero que sea un gran profesional y segundo que desde luego los materiales utilizados sean de altísima calidad y reconocidos mundialmente.
Ascensión, ¿cómo es el tratamiento con implantes?
Es muy sencillo. La gente o el paciente en este caso suele tener un poco de temor o pavor, pero no tiene por qué, porque es más sencillo que quitar una pieza. De cualquier manera, las personas que no serían capaces de soportarlo, pues porque le tienen miedo, para eso existe la sedación, que es una sedación a medio gas, para que el paciente no se entere absolutamente de nada, y lo que se hace es colocar todos los implantes como en la misma cirugía.
Uh-huh. O sea, que sale con la sonrisa puesta.
Si queremos, sí, porque si el paciente puede llevar implantes fijos, perdón, implantes inmediatos, automáticamente se le pone ya su prótesis fija, a pesar de que es una prótesis que va a llevar durante unos meses y después ya se va a cambiar por la definitiva, pero ya sale con los dientes puestos y dientes fijos.
Muy bien, bueno, pues vamos a decir dónde estáis, Ascensión. ¿Lleváis cuántos años lleváis en la calle Alcalá?
Pues nada más y nada menos que 30 años, somos únicos, no existe otra clínica dental Alcalá, ni aquí ni en ningún lugar de España, para eso está reconocido el nombre, y estos 30 años nos avalan. Nosotros, gracias a vuestro apoyo y a que se escucha muchísima gente, tenemos muchísimos pacientes, pero principalmente el 70% es el boca oído.
Bueno, 30 años en la calle Alcalá 198, con las instalaciones totalmente renovadas, que menudo trabajo os habéis pegado en los últimos meses, ¿verdad? Esos 400 metros cuadrados totalmente renovados, que es...
Sí.
Entrar y estrenar en Clínica Dental Alcalá. Voy a dar un número de teléfono. 91-356-6077. 91-356-6077. Y una web, clinicadentalalcalá.com. Ascensión, feliz semana.
Pues feliz semana. Y como decía mi madre, quien no teme los lunes, no teme a Dios.
Ah, me gusta, ¿eh? Me lo voy a aplicar. Lo grabamos. Quien no teme semana, no teme a Dios.
No,
vaya.
Quien no teme a los lunes, no teme a Dios.
Ah, Alberto dice, debemos estar muy orgullosos y cada vez que oigo un caso como el de José Luis, lo recuerdo de nuevo, de nuestro Sistema Nacional de Trasplantes. Es cierto, ¿eh?
En esto somos un ejemplo
líderes.
Para el mundo entero. Para el mundo entero.
Lucía, José Luis, todo un ejemplo para ayudarnos a todos los demás a decidirnos por fin a ser donantes de órganos. Un poco en la misma línea que va también Germán, que dice, debemos pensar que regalamos mucha vida a las familias con...
minutos, sigues escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Voy a hablarte de los canales de comunicación con el programa. Somos COPE más Madrid, nos encuentras con ese nombre en Facebook y en Twitter. Y nuestro número de teléfono, el 950-6006, 950-6006. Cuando es la 1 y 34 minutos, actualizamos la información. Ya está con nosotros Belén Ibáñez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos. Aquí
cuéntanos,
estamos.
Hoy he estado siguiendo el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, hemos estado, el pleno ha comenzado con un punto que era las reacciones. Bueno, se le preguntaba a la alcaldesa, se le preguntaba al equipo de gobierno, pues por estas consultas que hemos visto y los resultados, esas consultas populares. Y bueno, pues las reacciones del Partido Popular y de Ciudadanos, pues en contra de estas consultas. Esperanza Aguirre, pues ha llegado a acusar al equipo de gobierno de que estas consultas son una maniobra populista para desacreditar la democracia. Bueno, pues viene a decir que que son preguntas que ya estaban más o menos establecidas y que para decidir están, pues eso, las elecciones, las urnas, y que no hay que estar preguntando a los ciudadanos, porque eso no es normal de una democracia, y que eso no lo comparte. Por su parte, también Ciudadanos dice que eran preguntas muy obvias, que eran preguntas que era como preguntar si quieres un Madrid bonito o chocolate gratis, que quién no va a querer una acera más ancha, quién no va a querer una ciudad más limpia, quién no va a querer, en fin, un título de abono transporte, que además no le corresponde al ayuntamiento eso. Bueno, pues le ha contestado el delegado de Participación Ciudadana a la una y a la otra, y por otro lado los socialistas, que sí que apoyan estas consultas, lo que sí dicen es que no es ninguna idea nueva del Ayuntamiento de Madrid, que eso ya existía desde hace años, y también se cuestiona un poco esas preguntas que se han hecho. Dice que había que preguntar, pues, qué es lo que quieren los ciudadanos a la hora de hacer un Madrid más sostenible, no simplemente hacer una acera más grande, más ancha, sino hay que preguntarles a lo mejor si están dispuestos a limitar de verdad los coches, a qué están dispuestos los ciudadanos para ayudar al equipo de gobierno a tomar decisiones. También se ha criticado que se haya cambiado el nombre al Parque de Valdebebas. Dice que es una falta de respeto al rey y a los españoles. Esto lo ha dicho el Partido Popular.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 22 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues escuchando Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de quien te habla. Soy Beatriz Pérez Otín. Acabamos de escuchar precisamente lo que son las rentas vitalicias de los centros sociosanitarios Los Nogales. Es esa opción que te brindan para ti, que a lo mejor en estos momentos gozas de plena salud, para que puedas vivir tranquilamente hasta que necesites la ayuda externa de centros como el de Los Nogales, porque tienes ese bien inmueble. Me acompaña Natalia Gutiérrez San, que es directora del Departamento Comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. Muy bien.
Vamos a hablar de lo que son las rentas vitalicias y de lo que suponen para las personas que deciden ponerse en contacto con Los Nogales para, de alguna manera, si están solos porque no tienen ningún familiar cercano, tener la seguridad de que van a estar acompañados y cuidados en los últimos años de su vida, que es tan importante.
Así es. El concepto renta vitalicia es un concepto que, bueno, nosotros lo tratamos de dos maneras. Por un lado, aquel mayor que tiene ya la necesidad de ingresar en una residencia, que no tiene cash, no tiene dinero en efectivo, pero sí que tiene una propiedad. Casi siempre intentamos operar con pisos en Madrid, con quien dice un piso dice un local, con unos metros en condiciones y tal. Entonces, esa persona necesita los cuidados ya, porque es asistido y no puede hacerse cargo nadie de ello. Se va a hacer un estudio, todo por asesores, abogados, notarios, en el que se va a tasar el bien inmueble. Se va a hacer una regla viendo qué edad tiene la persona y qué esperanza de vida va a tener. Entonces, si todo sale positivamente, tanto para la persona como para las personas que realizamos la renta, se cierra la operación y la persona pasa al centro a ser completamente atendido. Todos los cuidados médico-asistenciales, médicos, programas de intervención, manutención, hasta que, por desgracia, pues ya no esté con nosotros en este mundo.
¿Cuál es el perfil de la persona que llama a los Nogales y pregunta por esa renta vitalicia?
Cada vez más gente joven. Yo creo que es de repente se nos ha abierto ahí un poco el futuro y hemos pensado, es muy difícil ahorrar, porque es muy difícil ahorrar con los tiempos que corren, pero sí que seguimos teniendo esa política de tener una propiedad. Entonces, yo tengo esta propiedad, tásenmela. ¿Cuánto tiempo podría ir tirando de ella? O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo para que ustedes me cuiden? Porque yo sé que el final va a ser que ustedes se queden con esa propiedad, con lo cual es una operación ideal para esa gente que no tiene descendencia, por ejemplo, o que tiene la gentileza de los hijos que dicen yo no quiero nada para mí porque ya no quiero ser heredero, pero sí que en cambio me da tranquilidad que tú estés atendido en un centro de mayores. Y luego, por otro lado, hay gente joven, vamos a hablar de gente joven, 70 años, por ejemplo. 70 años que tienen una vivienda y que quieren esta otra operación, que consiste en lo siguiente. El bien inmueble es mío, me lo van a tasar y me van a decir que a final de mes me van a dar un alquiler por ese piso, pero yo voy a estar viviendo en él. Entonces, me van a dar, imagínense, 700 euros con los que yo voy a ir haciendo huchita. Voy haciendo hucha, lo sumo a mi pensión, lo sumo a otros ingresos y al final, si quiero, voy a una residencia de los Nogales. Si quiero irme a otra residencia, perfecto. Y si quiero otro modelo de cuidado, perfecto también. Lo único que estamos haciendo es dándole un alquiler para que el día de mañana, cuando la persona fallezca, pues al final ese bien inmueble efectivamente pasará.
Natalia, ¿cuál es el modelo de cuidado de los Nogales, ya que lo has mencionado?
Pues es un modelo muy integral, Beatriz, porque abarca desde la asistencia médica hasta la asistencia social. Cuando hablamos de social, pues todo lo que va a ser, todo lo que va a integrar el bienestar. Terapias, actividades, gimnasia, todo lo que va a intentar, de alguna manera, promocionar la calidad de vida. Y un poco, pues, programas de mantenimiento y de evitar que vaya llegando la edad a nosotros, sino que podamos combatirlo de una forma saludable. O sea, ese envejecimiento saludable.
Vamos a recordar que hay 11 centros sociosanitarios Los Nogales en Madrid. Allí vas a encontrar los mejores servicios para el mayor y su familia. Hoy hemos hablado de rentas vitalicias. Y hay un teléfono que centraliza toda la información, que como dice Natalia, muchas veces soy yo quien lo atiende. Es el 91-331-3101. 91-331-3101. Fíjate qué bien lo explica cada lunes aquí con nosotros, así que imagínate. 11 centros para que elijas aquel, bueno, pues que más responda a las necesidades del mayor, a tus necesidades, quizás, si nos estás escuchando y que lo estás planteando, o por cercanía con el hogar, con los hijos, con la familia más cercana, claro.
Eso es.
Más información en www.los-nogales.es. Natalia, gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ya que no me dejan. A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas. Que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas. A que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te des, te entregas, que ni siquiera te des cuenta. Apostamos corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos.
Bueno, pues vamos a contarte también cositas que han ocurrido este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Y es que precisamente en nuestra región se ha acogido el 8º Salón Internacional del Vehículo Clásico. Para hablar de este encuentro está con nosotros Ángel Rodríguez, jefe de ventas de automóviles Argüelles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Buenos días.
Buenos días. Ángel, ¿cómo ha ido ese 8º Salón Internacional del Vehículo Clásico?
Pues ha ido mejor que el año pasado. Cada año se va mejorando un poquito el salón. Nosotros concretamente hemos tenido bastante éxito de ventas, que es lo que a nosotros nos interesa. Y el salón ha estado muy animado, ha habido mucha gente, el mercado del coche clásico se ve que está empezando a despertar, poquito a poco en España, es un mercado que estaba muy muy dormido y se va notando, pues eso, un resurgir del mercado de los coches clásicos.
La recuperación económica también la estáis notando vosotros. Siempre se ha dicho que la venta de vehículos, por ejemplo, es uno de los indicadores de nuestra economía. Bueno, pues como agente protagonista de Automóviles Argüelles, ¿cómo lo habéis notado esa recuperación vosotros?
Pues mira, la estamos notando un poco en todos los aspectos. Como te decía antes, en el vehículo clásico, porque es una cosa, bueno, un poco capricho, un poquito así coche especial, pero luego sobre todo en lo que es nuestro mercado, que es el de la venta de vehículos de segunda mano, ya digamos normales, ¿no? Renault, Ford, Opel, bueno, nosotros vendemos muchos coches de alta gama también, ¿no? Pero coches ya, digamos, para uso diario, se está notando la salida de la crisis porque la gente está empezando a buscar ese coche. Ya no ese coche súper barato de 1.000, de 2.000 euros que se buscaba en el mercado entre particulares, porque son coches que, bueno, se han roto. Evidentemente, con ese dinero, pues los coches no pueden estar bien, no pueden dar garantía. Y ahora está la gente evolucionando a comprar los coches en un sitio que les dé garantía, que les dé una seguridad, una tranquilidad, como pasa con nosotros, ¿no? Nosotros llevamos ya 54 años vendiendo coches, pues imagínate la experiencia que tenemos, las garantías que hemos tenido que atender y los tratos que hemos tenido que tener con los clientes. Y sí se está notando que cada vez la gente va poquito a poco pues entrando más en el mercado. Los bancos también están ayudando con el tema de la financiación, están moviendo bastante ahora el tema de la financiación de vehículos, que en un momento dado lo tenían también un poquito retirado, y eso también nos ayuda. O sea que sí se nota.
Y en cuanto al mercado, ¿empezamos a dejar el diésel por el gasolina? ¿Empezamos a comprar híbridos y eléctricos? ¿Qué notáis en Automóviles Argüelles?
Sí, sí, se nota mucho el cambio de la tendencia. Antes la venta del diésel suponía prácticamente el 85-90% de las ventas y en este momento hay ya una venta de gasolina que estamos en el entorno ya del 25-30%. O sea, ha subido. Y el híbrido se está buscando. El problema del híbrido es que vehículos híbridos de segunda mano hay pocos.
Hay pocos, ¿no? Todavía no le hemos dejado crecer al vehículo híbrido.
Claro. Bueno, hay muy poca oferta.
También os caracterizáis porque podemos encontrar todo tipo de vehículos clásicos, de lujo, desde 10.000 a 200.000 euros. Esto solo en Automóviles Argüelles.
Efectivamente, sí, sí, no desde 10.000, desde 2.000 euros hay vehículos en Automóviles Argüelles hasta de 200.000 euros, que tenemos un Rolls fantástico que vamos, que vale ese dinero, ¿no? Pero es un coche que de nuevo vale 600.000, es un capricho, pero el que pueda permitírselo, pues lógicamente se está ahorrando un montón de dinero.
Ángel, ¿dónde estáis? ¿Dónde os podemos localizar?
En pleno centro de Madrid estamos. Nosotros estamos en la calle Galileo 5, justo en el barrio de Argüelles, muy cerquita de lo que es Princesa, la calle Alberto Aguilera. Tenemos dos bocas de metro a 5 minutos cada una, la de Alberto Aguilera o la de San Bernardo. Estamos justo en medio, o sea, muy fácil llegar aquí.
Ángel Rodríguez, jefe de ventas de Automóviles Argüelles, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, hasta luego.
Esta es mi canción y empieza así, no sabe que lo es. Tampoco yo lo creo, brota sin querer, me tira de los pelos, se mueve el pie, se rompe el hielo. Esta es mi canción y sigue así, y si no la espero, de algo hay que morir. Lo que hay es lo que ves, ya sabes a lo que vengo. Dámelo solo a mí, chasquearé otra vez los dedos. Haré con la mano así, volveré en unos momentos. Zambullirse en el caos y ponerle a Madrid unos escapados. Una vez la luz se me apagó y hasta que la entendí jugué a las
Probablemente hayas reconocido a quien está acompañándonos en los últimos minutos en Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Es Rubén Pozo. Dice que quiere hacer canciones que emocionen, como cuando él se emociona escuchando la de otros, escuchando a Barney, a Leño, a Tequila. Lo que más le importa es comunicar. Es un obrero de la canción que se define a sí mismo como cancionista y que asegura que donde más disfrutas en el escenario, aunque estoicamente sobrelleva las entrevistas como la que le vamos a hacer hoy en el programa. Dentro de nada va a estar actuando en Madrid, por eso está hoy con nosotros, cerrando su gira. El próximo 9 de marzo lo hará en la mítica Sala Sol, poniendo así el broche de oro a En Marcha, una gira intensa que le ha llevado a dar más de 70 conciertos, tanto en acústico como en eléctrico, y con Regalos de la Vida, como ha sido el corto pero satisfactorio encuentro cruce de caminos con Mark Olson. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, hola.
¿Cómo estás después de 70 conciertos? A ver.
Pues muy bien, la verdad que ahora estamos como banda, con la banda con la que estoy tocando, pues en un momento muy bueno, estamos muy calientes, la maquinaria está muy engrasada y la verdad que estamos disfrutando mucho este fin de gira, los conciertos están saliendo muy bien, tenemos ya la telepatía esta de banda en la que no hace falta ya ni mirarnos para saber qué va a ocurrir, ¿no? Porque siempre dejamos un espacio ahí para improvisar o para lo que pueda pasar por huir un poco del piloto automático, ¿no?
Eso es magia, ¿no?
Sí, creo que hay que ir a por ello, ¿no? No sé, todo menos dar el botón del piloto automático y tocar las canciones de siempre, como siempre. Eso, no sé, es principalmente porque es aburrido y te diviertes menos.
¿Cuándo nota Rubén que una gira, un disco, ha tocado a su fin y hay que cambiar el chip? Y hay que pararse, hay que vivir un poco para tener algo que contar.
Buena pregunta. Yo lo noto ahora con este disco, por eso hay que hacer el fin de gira, ¿no? Ya he tocado en muchos sitios y joder, puedes ir a un sitio una vez, está muy bien. A la segunda vez es un poco, bueno, ya viniste y tal. A la tercera ya es como, yo qué sé, dame algo nuevo. Que no sé, quiero decir, hablo del fan, ¿no? De vale, me encanta verte ahí, pero joder, molaría ya que trajeras pues una nueva colección de canciones, ¿no?
¿Qué alegrías te está dando En Marcha?
Pues muchas, la primera y bueno, podría decir la última también, que es la gran alegría de poder seguir haciendo esto, ¿no? Seguir haciendo canciones, teniendo un público más grande o más pequeño, pero que de alguna manera me lleva siguiendo años y creo que ese es el gran regalo, ¿no? El poder seguir haciéndolo y saber que hay una gente ahí que te ha pillado el punto y que de alguna manera tus canciones le acompañan en su vida, le han tocado una fibra sensible y van a estar ahí, ¿no? Eso, no sé, eso es lo que queremos todos.
Decía al principio, busca emocionar a los demás como tú te emocionas escuchando a otros. ¿Quién te sigue emocionando?
Bueno,
¿hay alguien que te sorprenda? Porque me vas a decir a lo mejor pues los clásicos que me han emocionado siempre, pero alguien que de repente descubras y digas, tiene chispa esto que estoy escuchando, me está moviendo por dentro.
Sí, igual ya no me quedo tanto con artistas o bandas enteras como con canciones separadas, no sé, así es que hay a veces digo ejemplos que se salen del rock y eso, y gente me dice, ¿qué dices esta gente? Tal, no sé qué, no sé, me gusta una gente que se llama de Doble Pletina, que son super indies, son catalanes y son super indies y no sé, pero me parece que hacen unas canciones muy, muy canción, ¿no? O sea, sin grandes aspavientos sonoros, hacen canciones, o sea, cuentan historias, cuentan cosas, no sé, generalmente atípicas, que se salen del chico chica este de siempre de la canción, que también lo tienen, ¿no? Y por ejemplo, pues esa gente me gusta mucho y no sé, y también estoy a veces incluso escucho música clásica.
Bueno, es necesario,
estoy
¿no?
Fatal,
también. ¿Dónde buscas la inspiración? Pues si siempre escuchas lo mismo, acabas, yo creo, a lo mejor cayendo, ¿no? en lo mismo. Y a veces está bien inspirarse más allá, ¿no?
Sí, y bueno, y está claro que los clásicos pues sí me siguen esperando y les sigo escuchando con los nuevos discos, ¿no? Van Morrison para mí es alguien infalible. O sea, siempre me gustan sus discos, ¿no? Eric Clapton es también un tipo que es que, no sé, siempre me gustan. A lo mejor no digo, qué canción esta, tal, o mira, pero pongo un disco y siempre funciona para escucharlo, para tenerlo de fondo. Los clásicos siguen funcionando.
Hemos hablado de lo que a ti te emociona. ¿Y tú cuándo sabes que ha emocionado una canción tuya?
Si alguien paga un ticket de un concierto para verte, porque
es un buen medidor.
Sí, es que algo le ha tocado, ¿no? Sobre todo cuando no eres así masivo, ¿no? Que es en plan que ya llega un momento que la peña va porque todo el mundo va, ¿no? Como, bueno, pues si todos mis colegas van o todo el mundo va, pues yo también tendré que ir, ¿no? Y cuando eres más joven es un poco que no te quieres quedar fuera de cosas así. Y aunque igual no vaya mucho contigo, pues haces lo que... Pues va donde va Vicente. Pero cuando es más de garito la cosa, o sea, la gente que va es porque le ha tocado la fibra sensible, pues no sé, un disco, una canción, y es hermoso.
Cancionista, currante de rock and roll, obrero de la canción, ¿cómo son los ciclos de Rubén Pozo trabajando? ¿Termina la gira y ahora vas a descansar? ¿Vas a tener tu año sabático? Digo, porque a lo mejor también para escribir canciones uno tiene que darse una tregua y vivir.
Sí, la ¿no? verdad que tienen que ocurrir cosas, porque esto va de contar cosas y que sea verdad o mentira, que parezcan verdad.
Qué difícil también llegar a ese punto, ¿no?
Sí, no sé, bueno, también cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? A mí me gusta, yo en general soy bastante autobiográfico en las canciones, pero porque me sale solo, porque yo soy lo que mejor conozco a mí mismo, ¿no? Que tampoco es que me conozca demasiado, pero no sé, suelo hablar mucho de experiencias personales porque tengo ahí la materia prima así cerquita y joder, sé un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Y creo que si cuento cosas mías, pues pueden conectar con, si eres sincero, puede conectar con gente, porque yo también soy un humano que vive aquí, que tiene sus historias, que no sé, que tiene que renovar el carnet de conducir el DNI cada 10 años y tiene sus mierdas y sus alegrías y bueno, es mi método de trabajo, yo la verdad que sí, pero no voy a parar, ahí las canciones nunca paran, o sea, ahí es verdad que hay veces que se atrancan, que no salen, pero no soy de estas personas que paran y se ponen a hacer canciones, ¿no? Y ahora voy a parar y a componer, no, lo de componer nunca para, o sea, para mí es algo que no sabes cuándo va a suceder, que sucede y ya está.
Y no desechas del todo, porque aunque en un disco no entren algunas canciones, a lo mejor las vuelves a oír unos años después y te reconquistan o les das un toque nuevo.
Sí,
o las has madurado.
Sí, hay canciones que has abandonado en un momento dado y sí que pueden volver luego, ¿no? A mí me ha pasado que de repente ya sabes cómo ha pasado, incluso han podido pasar años y dices, ahora sé cómo terminarla, ¿no? No encontraba el broche final a esto y ahora sé de lo que estoy hablando o sé por dónde podía tirar ahí de forma más o menos lógica para mí, ¿no? Pero sí que ocurre eso y hay canciones que se hacen en una hora, ¿no?
¿Buscas como el escritor de relatos que haya siempre un final sorprendente?
Bueno, busco sorprenderme a mí, busco escribir algo que yo mismo diga, joder, aquí eres bueno, tío. A veces sucede y a veces lo mismo te dice, joder, es un chapuzas, esto no lo enseñes a nadie.
¿Eres muy duro entonces contigo?
Hombre, claro, el que más, sí, vamos, me río yo de cualquier troll o hater, yo soy mi peor hater.
Pero es tu peor enemigo,
claro,
¿no?
Claro que sí, bueno, pero eso también te hace la vida un poco más incómoda, pero también te da un mínimo de calidad, ¿no?
Si no vamos el 9 de marzo a verte, ¿vamos a estar mucho tiempo sin verte? ¿Los madrileños?
Sí, yo creo que sí. A lo mejor puede haber algo, no sé, como una fiesta con más gente que va a tocar patatino y patatano y zutano y mengano y de repente estoy yo ahí que daré una canción o no sé. Pero vamos, lo que es la gira...
El gran concierto es el 9 de marzo.
El gran concierto es el 9 de marzo en la Sala Sol de Madrid, que es una... la hemos elegido porque es una sala mítica, con mucha solera, con mucho pedigrí desde hace muchos años. Décadas incluso, donde siempre me han tratado muy bien y me apetecía terminar pues en Madrid en el Sol, la verdad.
Gracias, Rubén. Nos vamos a quedar escuchando una de las canciones que forman parte de toda esta gira en marcha. Recuerda, Sala Sol, 9 de marzo. Con Rubén Pozo cerramos el programa de hoy, mediodía. Mañana más, y trabajaremos para que sea mucho mejor. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Soy Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Ya casi de sobra ya lo sé.